Hola a todos y bienvenidos al episodio número 7 de Éxito y Finanzas Podcast. El día de hoy vamos a estar charlando con Carlos Mais. Carlos es asesor y estratega de marcas. El capítulo va a estar lleno de información súper interesante, así que les recomiendo que agarren un lápiz o un papel para que puedan tomar nota de todos los tips que él da, o si son más tecnológicos pueden hacerlo con el teléfono, si están manejando no lo hagan, pero bueno, me entendieron, ¿no? O sea, mucha información, muy interesante, y les recomiendo que sigan las instrucciones que nos da. Vamos a hablar de varios temas, por ejemplo, de la importancia de tener una marca personal que le dé apoyo a tu empresa o emprendimiento. O sea, lo importante que es tener tu propia marca, o sea, venderte a ti mismo. Eso, vamos a hablar de ese tema. También vamos a hablar sobre su libro, Deja tu trabajo, que es un libro para es como una guía práctica de cómo emprender y cómo dejar tu trabajo de 9 a 5 y poder hacer algo que te gusta, algo que te apasiona. Vamos a hablar sobre su empresa, Impulse Strategy, y nos va a dejar unos tips, específicamente 3 tips para mejorar nuestra marca personal en las redes. Así que si les interesa, vamos a la entrevista, pero antes les voy a pedir el favor que les pido siempre, y es que nos sigan en nuestras redes sociales, @ Éxito y Finanzas para nuestra página de Instagram, en Facebook es Éxito y Finanzas Blog, y la página web es www.exitoyfinanzas.com. Ahora sí, vamos a la entrevista. Carlos, bienvenido a Éxito y Finanzas. ¿Cómo estás?
Alexis, qué bueno estar aquí hoy contigo. Ya nos seguíamos por las redes y yo creo que es bueno hacer este tipo de alianzas, y de eso vamos a estar hablando hoy. Gracias por la invitación.
No, por nada. Gracias a vos por tu tiempo. Bueno, para los que nos conocen, Carlos Mais es un asesor y estratega de marcas. Así que mejor que vos nos cuentes un poco quién sos, de dónde venís, y un poquito tu historia.
Sí, tal como dijiste, mi nombre es Carlos Mais. Yo a veces lo repito por el tema de mi apellido, que a veces la gente se confunde bastante. Soy venezolano, me vine acá a los Estados Unidos, específicamente a Miami, hace 3 años. Estudié comunicación social en la Universidad Católica de Venezuela, y ahí empecé a trabajar desde muy pequeño, desde los 17 años. Y pasé por medios como radio, pasé también en la parte de publicidad de exteriores, trabajé con revistas, trabajé en relaciones públicas, o sea, trabajé en distintas áreas, y ahí me di cuenta, Alexis, que la clave de lograr el éxito, tanto con un negocio como con una marca bien posicionada, que va de la mano, es tener una estrategia integral, ¿no? Y yo lo venía trabajando como por separado, ¿ok? Hasta que cuando llegué acá a los Estados Unidos, donde te replanteas muchas cosas, ¿no? Tanto por nivel migratorio como por ver qué hacer, y también por aplicar al tema de los papeles, el tema residencial acá, ¿no? Me di cuenta que yo tenía como una metodología ya en mente que yo podía unificar, y es ahí donde nace todo esto de darle forma tanto a mi agencia como a mi metodología y como a mi marca personal, ¿no? Y desde ahí comencé a trabajar acá, como yo digo, poco a poco, porque al principio tenía un solo cliente, luego fui teniendo 2 por boca a boca, hasta que ya poco a poco el trabajo se fue conociendo. Y como dice una de mis coaches, cuando uno emigra, uno lo que pierde es el capital relacional, ¿no? Entonces es complicado, porque posiblemente en Venezuela, y sobre todo en el área de relaciones públicas, donde la clave son los contactos que tú tienes, cuando emigras a un nuevo país, tener esa base de contactos como que no existe, ¿no? Solo existe tu experiencia y lo que tú sabes, tu metodología. Y es ahí donde entra el poder de la marca personal.
Claro, y ahí es donde tenés que empezar también, es como un comienzo desde cero, empezar con tu relacionamiento en los ámbitos en los cuales te vas a desarrollar.
Sí, pero fíjate que yo siempre he cambiado, porque venía con ese chip, y sobre todo migrando, no comenzamos desde cero, comenzamos de nuevo, pero nunca desde cero, porque nosotros venimos con una experiencia, venimos con una metodología, y yo te apuesto que a pesar de que lleguemos a un lugar donde no conocemos a nadie, todo lo que hemos vivido y las experiencias que tenemos nos van a servir para aplicarlas en cualquier lugar, ¿no? Y eso siempre se lo digo a mucha gente, sobre todo en el tema de emprender, porque el miedo que tienen es muy grande, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque, bueno, porque ese tema de nos han inculcado también, sobre todo, yo creo que en Latinoamérica, ¿no? Es una cuestión más latinoamericana de que nos crean unas creencias, no, nos crean unas creencias, valga la redundancia, limitantes, de decirnos que como que romper el status quo que tenemos, de tener un empleo, de mantenernos 5, 10, 20 años en una misma empresa es lo que nos da estabilidad, nos mantiene como una persona sólida y establemente, tanto financiera como emocional, y la verdad es que eso ha cambiado muchísimo, ¿no? Pero esas creencias que posiblemente vienen desde nuestros padres, vienen arraigadas en nosotros. Entonces, romper con eso es lo que le ha costado a muchos emprendedores y que la verdad todos hemos pasado por eso.
Claro, claro. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y lo que decís es verdad, uno no empieza desde cero porque trae todo una experiencia adquirida, se me trabó un poquito, sino que empieza de nuevo. Pero los tiempos son mucho más cortos porque ya tenés todo el recorrido hecho. Hablaste de la marca personal y eso es el punto principal del podcast de hoy. Que siempre, bueno, para la gente que ya te sigue en las redes lo va a ver, pero tú hablas siempre de la importancia de una marca personal para ti, de tu marca personal y de la marca de tu empresa. O sea, cómo posicionar la marca de tu empresa o de tu emprendimiento. Obviamente, en la escala del 1 al 100 es súper importante en cualquier emprendimiento tener una marca bien fuerte. ¿Qué consejos le das a la gente? Contanos un poco, ¿cómo trabajas vos el tema de la marca de una empresa?
Bueno, fíjate que el tema de la marca personal viene mucho, mucho más fuerte desde todo el tema de redes sociales, ¿no? Desde que todos estamos mucho más presentes y empezamos a hacer dinero desde cualquier plataforma digital. ¿Por qué? Porque antes la verdad es que para que una marca tuviera un impacto grande tenía que invertir muchísimo dinero en medios tradicionales como televisión, radio, etcétera, que ese capital para invertir solo lo tenían las grandes marcas, ¿ok? Grandes consorcios. Entonces, ¿por qué ahora la marca personal el tema es tan fuerte? Bueno, porque todos tenemos acceso a ir creándonos un perfil y a mostrar de lo que somos capaces. Y ese es el punto de partida de una marca personal. ¿Por qué? Porque si tú no muestras lo que tú eres capaz de hacer, ese talento, esas soluciones que tú le vas a brindar a una comunidad que también tiene problemas y necesidades, la gente no va a saber a qué tú te dedicas, ¿ok? Porque no son adivinos. Ahora, la marca personal viene dada desde hace mucho tiempo, porque los mismos artistas desde hace años han trabajado en su marca personal. Si yo preguntara, por ejemplo, en Steve Jobs, tú relacionas directamente con Apple, y es que él trabajó también en su marca personal y él tenía una credibilidad tan fuerte que posiblemente lo que él dijera iba a afectar positivo o negativamente las ventas de una marca corporativa como lo era Apple. Entonces, también está la diatriba de muchas personas, Alexis, que me dicen, bueno, pero es que yo no sé si crear una empresa y tener una marca corporativa o irme por mi marca personal. Y muchas veces van de la mano, porque la credibilidad que tiene tu marca personal te puede permitir a ti darle impulso a tu marca corporativa, que en el caso mío yo lo hago muchas veces con mi agencia, ¿okay? Donde tengo un equipo y yo potencio eso, pero el día de mañana yo puedo tener otra unidad de negocio, otra área donde yo me desarrolle y mi credibilidad de marca personal va a ir con eso, ¿okay? Entonces es ahí donde radica también la importancia, porque la gente cree en ti y en lo que tú tienes para ofrecer.
Eso es lo que te iba a preguntar, porque antes uno cuando comenzaba un negocio decía, bueno, la página, el negocio tiene que tener o tu emprendimiento tiene que tener una página web para que la gente lo encuentre y lo conozca. Pero ahora yo estoy de acuerdo con vos que si el líder del negocio o la cara visible del negocio no tiene también su marca personal, es como que el negocio pierde un poco de credibilidad. Así que, claro, las dos tienen que estar, según vos y según lo que yo creo, las dos tienen que estar relacionadas, ¿no? A medida que vas creciendo tu marca de negocio, también tiene que crecer tu marca personal.
Sí, sí, completamente. Sobre todo para emprendedores que están, como yo digo, creando sus propios negocios. Porque si yo te preguntara por una marca capaz tan grande como Coca-Cola o Nestlé o cualquiera de estas grandes marcas, ellos que han hecho desde hace tiempo utilizar a influenciadores, ¿ok? A influencers, que ahora ese término es que lo utilizamos, pero la verdad es que hace...
Siempre lo utilizaron.
Michael Jackson era imagen de Pepsi y Nike utilizaba a Michael Jordan. O sea, el tema está en que ahora tenemos distintos tipos de influencers, distintas formas, además, de llegar a esas comunidades, que son mucho más accesibles y que le permiten a esas marcas o pequeños negocios que están haciendo llegar a esos públicos de los cuales quieren obtener algún beneficio o hacerles saber cuál es la solución que tienen. Ahora, ¿cuál es la clave? Entender que tú como marca personal tienes el poder de comunicar lo que vas a solucionar en tu comunidad. Porque hay gente que yo a veces veo, y me han llegado mucha gente también a la agencia, Alexis, que me dice, bueno, yo tengo 30 mil seguidores, 50 mil bajo su marca personal. Y yo le pregunto, ay, ¿cuánto estás produciendo? Me dice, no estoy generando, no sé, no estoy generando nada en producto de eso. Entonces, eso no es una marca personal. Porque una marca te tiene que generar a ti también beneficios económicos, ¿ok? Y lo que
pasa pregunta, es que... ¿Cuándo crees que es un buen momento para empezar a obtener ingresos por tus seguidores o tu marca personal? ¿Hay un mínimo o eso depende de la industria y depende de muchos otros factores?
Mira, depende de muchos factores, depende de la industria efectivamente, depende de lo competitivo que sea tu mercado. Y yo creo que hemos estado durante muchos años comiendo mucho de lo que es el número de seguidores, ¿no? En las plataformas. Y la verdad es que yo he visto marcas con 5.000, 2.000 o 10.000 seguidores que tú dirás, bueno, no son tantos frente a unos que tienen 200.000 o 1.000.000.
Pero tienen una interacción tremendamente más grande.
Y facturan lo mismo. Entonces tú dices, muchas veces es la interacción que tú tienes, la credibilidad que tú tienes en tu comunidad, ¿ok? Y además, ¿cómo tú aprovechas eso para mostrarle a tu público, a tu audiencia, de lo que eres capaz? ¿Ok? Porque hay marcas personales que sencillamente lo que están buscando es popularidad, ¿ok? Y no le ven porque no entienden que esto es un trabajo, ¿ok? Esto no es llegar y hacer unos stories o publicar algo por publicar. Detrás tiene que haber una estrategia, ¿ok? Que es ahí donde muchas veces entra mi parte, porque hay gente talentosísima por ahí, pero que es talentosa, por ejemplo, en el área de nutrición, por ponerte un ejemplo. Pero no tienen nada de conocimiento de qué es un embudo de venta, qué productos digitales puedes sacar, cómo puedes posicionarte en realidad frente a tu competencia. Entonces, son muy talentosos, capaz en el área de nutrición, por decirte el caso nuevamente, pero no tienen detrás una estrategia que les permita a ellos monetizar ese talento. Entonces, la clave también de poder monetizar con tu marca personal es tener una estrategia detrás que uno le diga a tu gente por qué tú eres bueno, se posicione frente a tu competencia y eso haga decirles, bueno, ¿ahora qué me tienes tú para ofrecer? Porque yo como consumidor no voy a estar pidiéndote, pero saca un curso, pero saca un producto digital, saca unas pastillas, saca... No, tú estás para brindarle la solución a tus clientes. Y ese punto también da mucho miedo cuando somos una marca personal, porque entonces empiezan preguntas en nuestra cabeza como, ¿quién me va a comprar? Yo no sé vender, y si invierto esto y no obtengo lo que quiero... Y empiezan a sabotearnos todos esos miedos que tenemos.
Y por eso tienes que tener la estrategia de fondo para ir acompañándola.
Completamente. Sí, plantearte escenarios, ¿no? Pero el tema está en hacerlo. Y el momento perfecto, Alexis, nunca llega. Y yo a veces soy así de crudo, porque tú dices, no, estoy esperando el momento perfecto para dejar mi trabajo y dedicarme a lo que a mí me gusta. Y yo le digo, déjame decirte que el momento perfecto nunca te va a llegar. El momento lo creas tú. ¿Okay? Y muchas veces es a la par de un trabajo de oficina y muchas veces es cuando te despiden y a muchas personas les está pasando en este momento post-cuarentena, post-coronavirus. Bueno, no diría post-coronavirus, sino post-cuarentena porque todavía estamos con el tema del virus. Pero muchas personas se dieron cuenta de la importancia que es trabajar mucho más en su marca. ¿Okay?
Sí, porque
así no dependes de alguien externo, sino dependes netamente de lo que es tu talento y tu trabajo. Y cuanto más tú te esfuerces, más vas a obtener resultados.
No, y muchas personas, justamente dejaste el pie para lo que te quería preguntar a continuación, que muchas personas se sentían seguras, y digo entre comillas, seguras con un trabajo fijo que tenían, y al final cuando pasa una catástrofe o pasa algo como pasó ahora con el tema del coronavirus, esa gente que estaba segura en su trabajo perdió su trabajo, aunque sea momentáneamente. Vos tenés un libro que habla justo de eso, ¿no? Como que sobre el tema de pasar de ser empleador a ser emprendedor. Uh-huh. Contanos un poquito de tu libro, de qué se trata para que la gente lo pueda entender y después, claro, que lo pueda comprar. Vamos a poner los links para que la gente lo pueda adquirir.
Por supuesto, lo bueno del libro es que está en Amazon, así que puede llegar a cualquier lado y también está en digital. El libro se llama Deja tu trabajo. Guía para emprender tu marca con éxito. Y el título a veces era un poco retador. De hecho, cuando iba a entrevistas me decían, pero bueno, ajá, voy a dejar mi trabajo, ¿qué voy a hacer? Y yo les decía que el tema está en que cuando nosotros hacemos lo que nos apasiona, ya para nosotros deja de ser trabajo, ¿no? Pero el tema está en tomar acción y poder hacerlo. Y yo creo que uno de los peores errores que cometemos todos, porque eso nos ha pasado a todos, es esperar un momento de crisis, como yo digo, estirar la liga hasta que se rompa. estirar ese lastre, o sea, darle...
Hasta que no te quede otra opción.
Hasta que no te quede otra opción. ¿Por qué? Porque entonces te agarra en una situación de crisis donde posiblemente no puedes actuar de la mejor manera, no tienes escenarios previstos, no pudiste capaz ahorrar un poco para poderlo hacer de mejor manera. Entonces, no esperemos el momento de crisis para poder tomar acción sobre lo que queremos hacer tanto con nuestros negocios y con marcas. Entonces, en ese libro... Yo hablo sobre cómo tú estructuras un buen emprendimiento, ¿okay? Un emprendimiento que pueda tener todas esas características de éxito que están basadas en uno, en primer lugar, en lo que te apasiona a ti, en eso que eres talentoso, en lo que tú sabes que además puedes manejar, y la combinación de eso con una necesidad en el mercado. Porque si alguna de estas dos falla, el emprendimiento no va a funcionar. Y pongo el caso, por ejemplo, si a alguien no le gustaba lo que hacía y había emprendido nada más porque era la moda y estaba cubriendo una necesidad, capaz en estos momentos de crisis lo abandonó. ¿Por qué? Porque no le apasionaba. Pero yo te apuesto que alguien que de verdad le gusta su trabajo, el área donde se está desarrollando, creía en su proyecto, va a luchar hasta que eso vuelva a retomar, ¿ok? Entonces, ahí está la clave de por qué los emprendimientos triunfan o no. Y luego, les planteo en el libro además cómo transformar ese emprendimiento, ¿ok? Que es como ese bebé que uno tiene cuando está creando un negocio, a una marca. Porque si no lo transformas en una marca, la verdad es que va a ser un negocio más y el plan que todos tenemos o queremos es que esos negocios se transformen en algo que en realidad tenga impacto, ¿sabes? Que tú, cuando yo te hable del área de tu negocio, tú el primer negocio o marca que pienses sea en el mío.
Claro, claro, claro. No, buenísimo. No tengo tu libro todavía, pero te prometo que lo voy a comprar pronto para poder darle un vistazo porque... cuando comencé con el podcast y con la página web, ¿no? Siempre decía la importancia de crear una marca que sea confiable y que le traiga un beneficio a la gente que nos lee, que nos escucha o que nos ve. Y creo que vos tocás todos esos puntos. Hay que crear una credibilidad, mostrar lo que uno sabe, lo que uno puede dar y no tratar de venderle algo a la gente que no lo es. Y ahí creo que es un tema súper importante que vemos millones de personas que, no sé, no son nadie y te quieren vender un curso. Y yo digo, ¿cómo la gente va a comprarlo? Pero igual, así todo, hay mucha gente que pide eso, vive de vender un curso sin ser alguien creíble, a menos que, sin ser alguien creíble. Y creo que es importante primero darle un valor a la gente y luego tratar de vender un producto. Volviendo al tema de la marca personal, ¿qué diferencia hay entre crear una marca personal y de crear una marca para tu empresa? ¿Hay factores diferentes en cuanto a la estrategia de creación?
Bueno, la verdad es que sí hay ciertos puntos que obviamente son diferentes. Por ejemplo, el tono de la comunicación. Cuando tú tienes una marca personal es mucho más fácil, es quien tú eres, es la manera en que tú te vas a expresar de persona a persona. Entonces, por ende, la conexión con tu comunidad va a ser mucho más fácil, ¿okay? Cuando tenemos figuras corporativas, te pongo el caso de un restaurante, muchas veces los restaurantes son difíciles o sea, no difíciles, pero yo diría que la estrategia toma más tiempo que la gente entienda cuál es la comunicación que quiere brindarle, de que cuando yo hago un ejercicio siempre con las marcas corporativas, y imagínate en realidad que eres una persona, ¿cómo hablarías en las redes sociales? ¿Qué perfume usarías? Porque hasta cuando vas a un espacio físico te tiene que oler y tú tienes que imaginar que es una persona, ¿ok? ¿Por qué? Porque si no, no conecta. Los humanos estamos hechos para conectar con humanos, no con objetos directamente, ¿ok? Entonces yo creo que el reto de las marcas corporativas es eso, humanizarlo tanto que tú puedas decir, extraño ir a ese lugar como extrañas a una persona, ¿no? Entonces ahí está el reto de las marcas corporativas. Y también hay una realidad en el área de relaciones públicas que como has visto y para quienes nos están escuchando y viendo, es una unidad bastante importante de mi agencia. El tema de hacer PR para marcas corporativas es más complicado porque evidentemente se ve mucho más comercial. En cambio, cuando son marcas personales, la verdad es que tú no estás vendiendo nada en teoría, pero el resultado es que tu marca está tan posicionada en los medios de comunicación que luego pasa a ser un resultado en venta prácticamente que no puedes evitar, ¿no? ¿Por qué? Porque tu marca está mucho más posicionada. Entonces, en ese sentido, por eso la marca personal ha agarrado tanta fuerza, porque es mucho más fácil conectar, es mucho más fácil crear credibilidad.
Y es mucho más fácil de vender también.
Es mucho más fácil de vender, exactamente. Lo que pasa es que cuando tú tienes una marca corporativa, la parte de los productos es mucho más sencillo. O sea, tú vas a un restaurante y tú sabes lo que vas a comer. Tú sabes que ese restaurante va a ofrecer comida. Si vas a un lugar para perros, tú sabes que te van a ofrecer productos para perros, el corte del perro, etcétera. Son figuras corporativas que tienen. Pero una marca personal que nunca tuvo una estructura de negocio, yo te diría que, por ejemplo, ahorita no hay modelos de negocio como se han estudiado desde hace mucho tiempo para emprendimiento, como debería haber para las marcas personales. ¿Por qué? Porque se ha ido creando poco a poco. Y una marca personal puede tener tanto productos físicos como productos digitales. Y tú decides en realidad cuál quieres tomar o si quieres tomar los dos. Pero esa parte de llevar de la marca personal y la credibilidad a los productos es lo que más le está costando ahorita a esas personas tan talentosas que están en las plataformas digitales creando su marca. ¿Por qué? Porque no hay modelos, como yo digo, seguros, y necesitas embudos de venta, están esas personas solas llevando todo eso a cabo, y esas figuras, a diferencia de las figuras corporativas, detrás hay un especialista en finanzas, un especialista en redes, o sea, tienen una figura mucho más sólida y una estructura que les permite hacerlo mucho más fácil.
Claro, claro. Sí, no, totalmente de acuerdo. La importancia del PR o de relaciones públicas es sumamente grande al momento de tratar de vender tu marca. Y creo que es un tema de generar publicidad gratis, como decís uh-huh. vos. Si vos lo vendés como tu marca personal, no les estás vendiendo nada en general, pero al mismo tiempo les estás vendiendo tu credibilidad y tu experiencia, y a través de ahí es donde van a ir a buscar tu empresa. O sea, por ende, es importante tener la marca personal bien establecida. Y mencionaste bastante a tu compañía, Impulse Strategy, y me gustaría que nos cuentes un poco. ¿Cómo nació Impulse Strategy y qué hacen, etcétera?
Sí, te voy a contar ahorita sobre qué trata Impulse, que es mi agencia. Pero antes voy a retomar un poquito el tema de relaciones públicas que me tocaste, porque me pareció extraordinario lo que dijiste. Y es que una de las preguntas que también hacen mucho es que si las relaciones públicas van a morir porque ya los medios tradicionales no están siendo como que tan populares o la gente está migrando mucho más a digital. Y yo siempre les digo la pregunta, el tema ahora de las relaciones públicas o el reto que tenemos también quienes nos desarrollamos en esta área es cómo utilizamos nosotros esa exposición en medios, ¿okay? En medios tradicionales, para nuestros propios medios, ¿okay? Es decir, cuando te pongo el caso de alguien en nutrición o en estética, para cambiar el caso, coloca en sus perfiles sociales y le muestra a su comunidad que fue invitada a un medio que tiene credibilidad, que posiblemente toma ciertos criterios para llevar a la gente a pantalla, eso te da mucha más credibilidad en tu marca personal en tus plataformas digitales. Entonces,
totalmente.
Hemos migrado un poco la utilización de las relaciones públicas, ¿ok? Y también, por ejemplo, ahora las relaciones públicas incluyen una parte digital en cómo tú haces alianzas, ¿ok? Que esto es ahora la parte de PR digital con marcas a nivel de sus perfiles sociales. ¿Cómo logras, por ejemplo, hemos visto mucha gente ahora haciendo live, etcétera? O sea, todo eso es como ha ido adaptándose esta área de la comunicación que son las relaciones públicas. Pero es importante entender que jamás van a morir las relaciones públicas en los medios tradicionales porque siguen teniendo una credibilidad mucho más importante. Cuando pasa algún suceso súper rudo o complicado, uno posiblemente va a las redes, pero si quiere saber si de verdad está pasando, uno todavía prende el televisor.
Totalmente. Okay. Y el tema de la colaboración entre marcas o entre personas que tienen su propia marca personal también es muy importante ahora, porque creo que ambas marcas se autoayudan de sus propios seguidores y eso también hace crecer la marca de uno.
Completamente. Y yo siempre le digo en las asesorías a la gente que me dice, bueno, quiero tener más alcance. Yo le digo, piensa quiénes tienen tus clientes y no necesariamente es tu competencia. Es decir, si tú hablas acá muchas veces de finanzas y yo hablo de marca, posiblemente tú tienes que, te escuchan a ti clientes que pudiesen ser potenciales para mí y somos competencia para nada. Entonces, ese ejercicio es prácticamente también relaciones públicas, ¿no? El tema de hacer alianzas. Y fíjate que retomando el tema de la agencia, cuando yo creé Impulse, lo creé apenas llegué acá a los Estados Unidos, de hecho cumple ahorita 3 años. Es una agencia reciente, pero que gracias a Dios y al trabajo también que hemos venido haciendo, hemos logrado posicionar marcas que comenzaron también desde muy pequeñas, ¿no? Y eso yo creo que ha sido el reto para mí. En Impulse tenemos unidad de relaciones públicas, tenemos unidad de digital y tenemos otras unidades de producción, como por ejemplo de libros, ¿ok? De conceptualización y publicación de libros, donde hemos publicado, por ejemplo, el mío, publicamos el de Caterina Santana, el de Dr. Simon Fit, y se ha ido adaptando, ¿no? Porque uno también tiene que responder a la necesidad de lo que te están pidiendo. De hecho, a veces las personas me pedían, bueno, dame cuál es tu paquete de esto. Yo le digo, a mí me cuesta tener paquetes de servicio porque yo me adapto mucho a la necesidad de cada quien. y la necesidad de cada uno de los clientes o de las marcas que hay en el mercado es totalmente diferente, Alexis. O sea, tú no puedes tener las mismas necesidades que tiene alguien que capaz tiene 10 años aquí o que está comenzando nuevamente en un área o creando, por ejemplo, un restaurante. Entonces, yo creo que el reto que he tenido en la agencia es eso, adaptarme a cada necesidad. Y también ha sido el reto, pero también ha sido parte del éxito, ¿ok? Porque si yo capaz me hubiese puesto a ofrecer cosas que no eran la necesidad de mi audiencia o de mi público, de mi consumidor, posiblemente la agencia no hubiese tenido clientes, ¿no? Entonces, eso ha sido parte importante. El PR me ha dado mucha fuerza tanto a mí como a la agencia de mostrar de lo que somos capaces. Porque muchas veces con el tema digital, lo que pasa es que tú tienes una estrategia detrás, pero yo digo, como por fuera, no ves todo lo que hay detrás, es como que solo ves la puntica del iceberg, ¿no?
Claro.
Entonces, a veces en digital es mucho, o sea, cuando haces estrategias digitales es mucho más difícil mostrar todo el trabajo que hay detrás. Pero en la parte de relaciones públicas es algo que tú lo ves muy tangible, porque tú ves a un cliente de Impulse en Telemundo, en Univision, en CNN, entonces eso hace y crea una imagen de éxito, crea una imagen de credibilidad para la marca y evidentemente esa exposición se traduce en posicionamiento y por ende luego en ventas, ¿no?
Claro, en
En
ingresos.
ingresos, exactamente. Entonces yo creo que ese ha sido un punto diferenciador muy, muy, muy chévere de la agencia y viene dado por lo que te comenté de hace años en Venezuela cuando yo me di cuenta que se debía integrar todo, ¿no? De hecho, hay veces que me llegan clientes que me dicen, ya yo tengo mi equipo digital y yo, extraordinario. Yo lo que hago es ensamblar
Los
esos
acoplas.
equipos. Exactamente, porque yo más bien creo demasiado en el trabajo en equipo, ¿ok? Y que en varias mentes piensan mucho más que una sola que yo estuviese pensando por cada una de las áreas de ese negocio. Entonces, me encanta trabajar en equipo. Gracias a Dios el equipo ha crecido. Yo antes no tenía esta oficina donde estoy, ahorita estoy acá. Es un trabajo de hormiguita también, porque bueno, hay altos y bajos como en todo negocio, ¿no? Como en las temporadas capaz de cuando en verano, en invierno, igual son las temporadas de agencia donde hay mucha gente que quiere hacer cosas y hay poca gente también que se arriesga. Yo creo que el reto está en buscar ese punto de equilibrio y tú en finanzas mejor que nadie lo sabe, ¿no?
Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo ves el tema ahora de, con todos los cambios que hubieron a nivel global por el tema del coronavirus, ¿no? ¿Crees que esto va a impulsar a más personas a tratar de crear su propia marca personal para poder vender sus productos o realizar el trabajo o la actividad que ellos los apasiona? ¿Crees que esto va a ser un shift, un cambio a nivel global de que van a salir mucho más, van a salir muchos más emprendedores?
Sí, estoy completamente seguro de eso, Alexis, porque es lo que te comentaba. Mucha gente se dio cuenta de que si trabaja en lo suyo, ¿ok? Que evidentemente es una zona de incertidumbre y eso es lo que la gente no quiere asumir. Porque a todos nos da miedo sentir miedo, ¿entiendes? Entonces,
Exacto, sí.
nadie quiere estar en esa situación de sentir incertidumbre, de sentir miedo. Y yo aprendí algo ¿sabes qué? Yo te voy a confesar algo aquí para los que nos están escuchando. Yo antes era,
Anuncio, anuncio,
yo
primicia,
era
primicia.
antipsicólogo, anticoach, anti todo. Yo decía, esa gente a mí no me va a hacer nada, yo soy autosuficiente con mi capacidad. Y ahora he ido a coach de finanzas, coach de emociones, coach de negocios, de todo. ¿Por qué? Porque la verdad es que uno cuando está emprendiendo necesita apoyo de cada una de esas áreas y uno no se
De
puede creer
expertos.
expertos, exactamente. Entonces, eso es algo que también yo o sea, si yo pudiese dejar un tip o un consejo en esto, es que nunca tengamos pena de pedir ayuda y nunca tengamos además la creencia de que sabemos todo y que lo podemos manejar de la mejor manera, ¿okay? Entonces, basado en eso, una de mis coaches siempre me decía, uno tiene que abrazar la incertidumbre, que es complicado, sí, porque a nadie nos gusta sentirnos con miedo, a nadie le gusta sentirse incertidumbre, pero emprender es eso. Okay. Entonces, eso es lo que no le gusta a la gente con todo el tema que pasó, pero es que el coronavirus te demostró que tarde o temprano, así tú no quieras, puedes entrar en incertidumbre y puedes entrar en miedo. Entonces, ¿qué es mejor tomar acción y poder hacerlo? Ahora, la gente va a preferir, por ejemplo, todo el tema digital frente a la experiencia física porque todo ha ido migrando mucho más a lo digital. Yo te digo que no me parece así. Yo pienso que va a haber un equilibrio donde la gente está mucho más abierta ahora, por ejemplo, al tema de delivery, al tema de hacer pedidos online, al e-commerce, a
Hasta
consumir
el
en
tema de hacer gimnasio desde la casa, gimnasia desde la
El
casa.
tema de hacer gimnasio, bueno, las oficinas en casa. Yo creo que podríamos hablar de una industria que está siendo un poco afectada, y yo pudiera decir que serían las oficinas, porque yo sé de muchas empresas que van a estar algunos meses con sus empleados trabajando desde casa. Entonces, eso sí posiblemente va a cambiar un poco, y nos hemos abierto a hacer muchas más transacciones y negocios online. Pero cuando estábamos en plena cuarentena, encerrados, que no podíamos salir sino para lo más mínimo, yo hice un ejercicio en una de estas conferencias que hice online, y yo les preguntaba, ¿extrañas ir a tomar vino en un restaurante? Sí. ¿Extrañas reunirte con tus amigos? ¿Extrañas ir a la playa? ¿Extrañas ir de viaje? Sí. ¿Extrañas, le preguntaba a las mujeres, ¿extrañas ir a una estética a que te sequen el pelo? Y me decían, eso es lo que más extraño. Yo les digo, hay cosas que como seres humanos, que son esas experiencias físicas, vamos a seguir consumiendo y que extrañábamos, y lo vamos a seguir haciendo de la misma manera, con los cuidados que tenemos que hacer por el tema del virus, pero la verdad es que esas experiencias físicas no las sustituye de ninguna manera la parte digital.
No, totalmente. A ver, el contacto físico personal, eso es imposible de reemplazar a través de una computadora, por más de que la tecnología ahora nos ayude bastante. Pero estoy totalmente de acuerdo con vos. Hay ciertas industrias o ciertas partes que van a tener un cambio significativo a partir de ahora. Por ejemplo, vos lo mencionaste, el tema de oficinas. Muchas empresas han decidido empezar a trabajar desde la casa indefinidamente. Y digo empresas como Microsoft, Twitter, Amazon. Son empresas que le están dando a sus empleados la opción de puedes trabajar de la casa si quieres o puedes venir a la oficina. ¿Qué va a generar eso? Va a generar un ahorro para la empresa en nivel de gastos, y también va a generar una mejor calidad de vida para el empleado. Entonces, eso genera un montón. Ahora, un problema que va a pasar es van a haber muchas oficinas vacías. O sea, ¿qué se va a hacer con ese espacio de real estate disponible? Bueno, ahí ya vendrán emprendedores que van a ver eso como una oportunidad de conseguir esos espacios a un monto más descontado y poder utilizarlo para otra cosa. Quizás vuelven a aparecer más empresas como WeWork, de compañías o de oficinas multiuso, pero también con el tema del coronavirus van a tener que tener quizás una distribución diferente, no ser tan espacios amplios o abiertos. O sea, esto va a traer un montón de disrupciones de mercado que en los próximos años o en los próximos meses vamos a empezar a ver.
Y de adaptaciones, Alexis, pero yo creo que esa es la clave de cualquier crisis, ¿no? O sea, post-crisis uno debe adaptarse, y el ejemplo más clave es como luego de la crisis de 2008, empresas como Airbnb vieron en medio de la crisis una solución para brindarle a esa gente que quería seguir viajando, decirle, bueno, no tienes que pagar el hotel 5 estrellas donde solo puedes quedarte tanto en una habitación, sino que puedes alquilar un cuarto, sigue viajando. O Uber, cuando nació, dijo, capaz el taxi amarillo te está costando mucho, no te da seguridad, puedes montarte hasta 2 personas que van a compartir un espacio que los va a trasladar de un punto a otro con seguridad y desde tu celular. Ellos agarraron una necesidad nueva y la adaptaron para convertirla en su oportunidad de negocio, y mira el éxito que tienen hoy en día. Entonces, ahí está el reto que tienen esas empresas, como el caso que acabamos de tocar de las oficinas, en cómo ellos adaptan. Y seguramente vamos a ver muchos más espacios de coworking, como tú acabas de decir.
Sí, totalmente. Yo justamente hace unas semanas escribí un artículo para el blog de Exit y Finanzas sobre las compañías que crecieron después de la crisis del 2008. O sea, que nacieron después de la crisis del 2008. Y son Uber, Airbnb, hay un montón de otras compañías más que crecieron. O sea, de las crisis siempre viene algo bueno, así que no hay que tener miedo. Tengo 1000 temas que tocar, así que creo que vamos a tener que hacer otro podcast a futuro. Pero me gustaría que, antes de seguir a las próximas secciones, que nos des 2, 3, 4 tips, los que vos quieras, para tips de mejora de marca personal que le darías a la gente que nos está escuchando hoy. O sea, 3 tips cortitos para que ellos puedan mejorar su marca personal.
Ok, vamos a ver si los logro resumir en 3.
Y esto no lo teníamos preparado, así que te estoy tirando algo así de la nada.
Bueno, pero de eso se trata. A mí me encantan cosas, así que me ponen el cerebro a maquinar. En primer lugar, tener tu filosofía de marca clara. ¿Y qué es tu filosofía de marca? Decir, ¿cómo ayudas? ¿Ok? Si ayudas a vender, asesoras, si aconsejas, o sea, eso generalmente es un verbo, ¿ok? Que tiene que ver con asesorar, con apoyar, con brindarte la mejor comida, con apoyarte en comprar mejor tu casa, con eso, ¿ok? Luego, ¿a quiénes ayuda? Inversionistas, a jóvenes, a gente que quiere adelgazar, ¿a quién ayudas? ¿Ok? Y luego, ¿de qué manera lo ayudas? ¿Ok? Porque es bueno decirle a la gente, a través de mi metodología, tal, o a través de asesoría segura y confiable, o a través de la educación en mis cursos online. O sea, decirle cómo para que la gente entienda cómo te puede consumir. En segundo punto, ¿ok? Ese punto primero...
Ah, eso era uno solo, pensé que eran los tres ahí, pero qué buenísimo, dale, me gusta.
O sea, el primero, tener tu filosofía de marca, que repitan este un poquito el podcast y lo vuelven a hacer ese ejercicio. En segundo, comunicar lo que tú haces. Si no lo comunicas, ¿ok? No, nadie va a saber de lo que estás haciendo, porque tú puedes tener muy claro tu filosofía de marca, pero si no lo exteriorizas, nada va a funcionar. Entonces es bueno empezar a utilizar esos medios digitales y no suponer que la gente sabe lo que nosotros hacemos, ¿ok? Y el punto número tres es siempre hablarle primero a esa comunidad desde la necesidad, en vez de lo que le estamos vendiendo, ¿ok? Es decir, no es lo mismo que yo te diría aquí, tienes problemas para llegar a más personas y quisieras impulsar tu marca. Aquí yo te diría, hola, te vendo una asesoría, ¿ok? Entonces, entender esa diferencia de que primero captamos a las personas con la necesidad y luego le ofrecemos cuáles son esas soluciones que como marca tenemos para ellos.
Me encantó. Y a medida que lo ibas diciendo, iba pensando en mi propia marca personal y también la marca de mi empresa. Bueno, yo hago de real estate, ¿no? Entonces yo pienso que, claro, para... Yo tengo que comunicar y conseguir un nicho específico donde quiera ejercer en mi profesión y luego de ahí comunicar lo que estoy haciendo y lo que estoy necesitando. Si estoy buscando, no sé, propiedades para invertir y poder hacerles un flip, buscar ese tipo de propiedades, enfocarme en ese nicho y luego ofrecer qué estoy... No ofrecer, estoy repetitivo. Y luego decirles qué es lo que ofrezco yo a cambio, no tratar de venderle desde el principio. Está bien, me parece excelente.
Si sería fix and flip, que es lo que me imagino que tú estás hablando, ¿ok? Ahí sería importante que tú les dijeras primero, ¿quieres obtener una rentabilidad de tanto en vez de esperar por años a obtener una rentabilidad anual y que sea más puntual de tu inversión? Entonces tú le responderías, tengo opciones para ti donde te puedo ayudar en un año, 90, en no, tantos meses, no sé cuánto tiempo se puede tardar un fix and flip, de brindarte una solución para que tú obtengas entre tanto y tanto de rentabilidad. Ah, ahí cambia la cosa, decirte, yo quiero que compres una casa para que la remodeles. ¿Entiendes?
Sí, exacto, totalmente. No, hay que explicarle a la gente, porque mucha gente no sabe. Entonces, uh-huh, dependiendo del producto que tú vendas, es mejor educarlos un poco y luego ofrecerles lo que tú haces. Bueno, vamos a tener que ir cortando, podríamos seguir hablando mucho más tiempo, pero vamos a pasar a la sección de 4x4. Cuatro preguntas que hacemos siempre a todos los invitados, ¿te parece?
Perfecto.
Bueno, vamos a arrancar con la primera pregunta del 4x4. ¿Cuál es tu libro preferido sobre emprendimiento? Aparte del tuyo, que ya la gente va a tener los links en el podcast, en la página de Éxito y Finanzas, en los videos de YouTube cuando los subamos, van a estar ahí los links para llegar a tu libro. Pero ¿cuál sería otro libro que recomiendas?
Valga la cuña del mío, es verdad, que se llama Deja tu Trabajo, ya saben. Mira,
que lo podemos seguir por Amazon.
Hay un libro que me gusta mucho para emprendedores y se llama Esencialismo. ¿Okay?
Nunca lo había escuchado eso.
Esencialismo, hay mucha gente que lo ha leído y de verdad aprendes cosas como a saber decir que no, a cómo optimizar tu tiempo y saber qué es lo prioritario y qué es lo que puedes dejar a un lado para que eso de verdad tú tengas como emprendedor el mejor tiempo y la mejor calidad posible y por ende los resultados. Te puedo dar otro rapidito. Y hay otro, vale, rapidito, que es muy bueno para quienes tienen miedo de mostrar su marca, ¿okay? Que se llama Show Your Work. ¿Okay? O muestra tu trabajo, creo que también lo está disponible en español. Ese libro es súper cortico, la gráfica es muy chévere, es sencillo de leer, pero te da unos tips súper buenos para empezar a mostrar tu trabajo.
Excelente, los anoté los dos para comprarlos pronto y los vamos a poner también en los comentarios. La segunda pregunta, ¿cuál crees que es el motivo principal por el cual nos da tanto miedo emprender?
Lo que te comentaba de el miedo, ¿ok? O sea, valga la redundancia, el miedo a estar en incertidumbre, pudiéramos decirlo de esa manera, ¿no? El miedo es estar en incertidumbre y yo creo que también como marcas personales tenemos mucho miedo al qué dirán, ¿no? Hacemos muchas veces, grabamos un story o un video y decimos qué irá a decir mi prima, qué irá a decir mi amigo, qué irá a decir eso, y eso es una limitante muy grande para el ser humano, ¿no? Cuando nos quitamos ese chip del qué dirán y sabemos a quién nos estamos dirigiendo, todo empieza a fluir mucho mejor.
Buenísimo. Hobbies. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
Mira, Soy fan de Netflix, o sea, si sale una serie, me la veo el mismo día y me quedo hasta la madrugada viendo.
Okay. Recomiéndame una ahora mismo. ¿Cuál?
Bueno, acabo de ver la última temporada de 13 Reasons Why. Es una temporada muy fuerte, pero que trata temas de verdad que yo creo que muy, muy, muy profundos de la sociedad americana en cuanto al high school, ¿no? Y también
Okay.
trata temas de la ansiedad, que como emprendedores también nos vemos reflejados en eso, ¿no? ¿Y qué otro hobby tengo? Hago bicicleta de gimnasio tipo spinning, ¿no?
Sí.
En una con latina que hay aquí en Miami. ¿Por qué? Porque me desconecta como si estuviera en una fiesta y es el único momento, te lo juro, donde me puedo desconectar de trabajo porque mi mente siempre está maquinando.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, bien, me parece bien. Y aparte es un buen hobby, cuerpo sano y mente sana. Y esta pregunta es, si pudieras volver el tiempo atrás, unos 10, 15 años, ¿qué consejo te darías?
Uy, esa está profunda, ¿no? Mira, yo creo que el consejo que me daría es que nunca me detenga porque alguien me diga que no puedo hacer algo, ¿ok? Yo nunca, no te puedo decir que lo hice, porque yo la verdad siempre fui medio irreverente en decir, si no puedo esto, me voy por otro lado y lo hago, pero como que estar seguro de que estaba en el camino correcto haciendo esas cosas a pesar de que había gente que podía decirte que no. Y hubiese trabajado desde ya en mi marca personal. O sea, no me hubiese aguantado ni, ay, no, muchas veces nos frenamos por ver qué está haciendo la competencia. Y yo creo que el reto está en olvidarte un rato de eso y comenzar a hacer para lo que tú eres bueno.
Buenísimo, buenísimo. Carlos, ¿dónde la gente puede encontrarte, aprender de vos, aprender de tu empresa, buscar tu libro? Bueno, buscar tu libro ya sabemos que está en Amazon, vamos a poner los links, pero ¿dónde la gente puede comunicarse, estar en contacto con vos?
Mira, siempre estoy activo en mi Instagram, de hecho ahí también nos mantenemos en contacto, arroba Carlos Mais en mi Instagram, es como mi plataforma principal. De resto estoy en todas las plataformas igual así, pero la que le doy más fuerza es a Instagram porque ahí publico tanto mis cursos, como mis podcasts, como mis eventos, mis conferencias, todo, todo, todo está ahí. Y ya mi página web, seguramente cuando escuchen esto, va a estar al aire completamente, entonces también van a poder encontrar ahí ciertas cosas nuevas que voy a traer a partir de este año.
Excelente, excelente. Bueno, una vez más, muchas gracias por tu tiempo. Estuvo súper interesante. Vamos a repetirlo con algún otro tema sobre marca personal y cómo crear tu huella en el mundo digital. Así que espero que que las hayas pasado bien y nada, un fuerte abrazo y muchas gracias.
Alexis, gracias a ti y a toda tu comunidad que está aquí escuchándonos, porque bueno, yo creo demasiado, como te comentaba, en las alianzas, y creo que esa es la clave para poder además sortear este 2020 que ha sido un poco loco, ¿no? Entonces,
Totalmente.
piensen ahorita mucho en con quién pudieran hacer alianzas y mil gracias por la invitación.
Gracias, un fuerte abrazo. Chao, chao.
Bueno, espero que les haya gustado mucho la entrevista. La verdad que Carlos es una persona que habla muy claro, da muy buenos tips y creo que todo lo que hablamos fue súper interesante. Hay que ver ahora cuántos de ustedes van a darle más importancia a su marca personal y poner una buena imagen en las redes sociales, porque eso es lo que van a vender. Se están vendiendo ustedes mismos y demostrando todo lo que saben. Los tres puntos que él habló, el primero fue largo, pero para que lo puedan anotar, dijo que el primer punto era sobre los tips, sobre la marca personal. Filosofía de marca clara, a quién están ayudando y de qué manera los están ayudando. El segundo punto, comunicar lo que haces. Y el tercero, siempre hablarle primero desde la necesidad y no de lo que uno está vendiendo. Parece que son tips súper interesantes de cómo mejorar nuestro footprint, como se dice en Estados Unidos, o nuestra imagen en las redes, sin tratar de vender algo antes de ofrecer algo a cambio. Hay que ofrecer calidad y producto y después, si la gente está interesada, que te van a contactar para comprar tu producto o obtener tu servicio. Nos despedimos de este episodio que creo estuvo muy bueno, súper interesante. Espero que hayan aprendido tanto como yo. Y la semana que viene tenemos otro invitado de lujo. Así que no se lo pierdan. No se olviden de suscribirse y dejarnos una reseña o comentario. Si utilizan Apple Podcast, es bien fácil. En Spotify, si les soy honesto, no tengo idea cómo dejar un comentario. No sé si se puede dejar un comentario. Así que bueno, si están escuchándonos en Apple Podcast o en Google, déjenos un comentario, una reseña, si es posible 5 estrellas. Eso nos ayuda mucho a subir en los rankings. Y de vuelta, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en la página web. En los comentarios del podcast vamos a dejar todos los links que hablamos durante la entrevista. Links para obtener el libro de Carlos, links hacia el post que escribí hace un tiempo sobre las empresas que crecieron o que nacieron después de una crisis, y los libros que Carlos nos recomienda que debemos obtener para aprender sobre emprendimiento. Bueno, me despido. Gracias por su tiempo. Nos vemos la semana que viene y chau.